Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has sufrido un ictus? En caso de que no, ¿estás familiarizado con el porque te ha tocado de cerca por algún familiar o por algún amigo? Sea cual sea tu respuesta o tu escenario, quiero hablarte ahora de una iniciativa muy interesante. El grupo de investigación Motus de la Universidad San Jorge ha realizado un estudio pionero. En él analiza la relación entre la actividad física y la independencia en las tareas cotidianas de todas aquellas personas que han sufrido un ictus.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Buenas tardes, esto es Mediodía COPE, ahora desde COPE más Zaragoza, y de lo que te hablaba es de analizar los hábitos y el día a día de una persona que ha sufrido un ictus y ver cómo responde a cosas que en esa rutina podemos considerar como básicas. Es el trabajo que han realizado desde la Universidad San Jorge. Este es el seguimiento del equipo de investigación Motus de esta universidad con un estudio pionero que ha realizado recientemente. Sobre este estudio precisamente queremos saber un poquito más hasta ahora, y para ello quiero saludar ya a Cristina de Diego, que es investigadora de la Universidad San Jorge. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por contar con nosotros y por el interés que ha despertado un poquito la investigación que estamos realizando.
Bueno, sin duda, a vosotros por atendernos, porque ciertamente nos ha despertado mucho el interés, como decías, Cristina, y la curiosidad. Y en primer lugar, yo te quería preguntar, ¿cuáles son las primeras conclusiones, si es que las tenéis, o resultados que habéis podido sacar en claro en esta investigación?
Pues es una investigación que ya llevamos realizando desde hace tiempo, y es verdad que ahora ya finalmente la hemos podido publicar en una revista de impacto. Así que bueno, por lo menos ya es una noticia que se puede leer. Pero bueno, a modo sencillo para que la gente lo pueda entender, lo que hemos hecho es recoger todas las investigaciones que se han realizado hasta ahora y ver un poco qué es lo que ocurre con las personas que han tenido un ictus en relación a su actividad física y a cómo vuelven a hacer las cosas que hacían antes, volver a participar, como decías bien, antes, pues en su día a día. Y lo que hemos descubierto en esta investigación es que existe una relación. Aquellas personas que realizan más actividad física son aquellas que retoman su vida, vuelven a hacer pues su higiene personal, vuelven quizá a hacer tareas de casa, vuelven a cocinar, y esto es bastante importante porque sobre todo las personas que trabajamos con estas personas en el día a día, en la rehabilitación, pues nos da mucha información para seguir avanzando y poderles ayudar.
Porque Cristina, para quienes no lo sepan, ¿cuáles son las principales secuelas o consecuencias de un ictus para quien lo sufre?
Pues las personas que tienen un ictus, la verdad es que suelen tener unas secuelas, pues por ejemplo, dificultad para el habla, a veces tienen dificultad para caminar, suelen tener un lado de su cuerpo con menos movilidad, un brazo y su pierna, y a veces quizá alguna parálisis a nivel facial. Entonces todo esto dificulta realizar tareas cotidianas en las que necesitamos los dos brazos o incluso hacer ejercicio físico, lo cual ahora cada vez se recomienda más para tener un hábito de vida saludable. Así que fijaros la dificultad que se encuentra en estas personas después de haber tenido un ictus.
Totalmente. ¿Cómo habéis desarrollado el trabajo a lo largo de todo este tiempo?
Pues es algo un poco complejo. Lo que tenemos que hacer es coger todas las investigaciones que hay hasta ahora, todas las publicaciones, las volcamos en un espacio en el cual vamos analizando estudio por estudio y vamos viendo si cumplen unos criterios o no. En este caso nosotros cogíamos todas las investigaciones que hay publicadas hasta ahora que hablaban de actividad física y de el retorno a la participación en personas que han tenido un ictus. Claro, hemos llegado a analizar como unos 5.000 artículos. Es que es un volumen bastante importante.
Casi nada, sí, sí.
De estos nos hemos cogido los más importantes, los que realmente cumplían los criterios completos, porque muchas veces nos faltan datos, a veces lo que se publica pues no es completo, o quizá hay algo de información que es un poco más confusa, y entonces con toda esa información, una vez sintetizada, sacamos estas conclusiones.
Cristina, ¿y por qué decidisteis centraros en esta materia o en esta patología?
Pues sobre todo es un poco la motivación que existe actualmente de la calidad de vida, esos hábitos de vida saludables en los cuales la persona pues se le fomenta que haga ejercicio físico para reducir sobre todo el riesgo de tener un ictus, pero se habla muy poco de cómo vuelven a participar en su vida cotidiana. Y es verdad que son como dos profesiones que tenemos, tanto fisioterapia como terapia ocupacional, que hablamos de estos dos ámbitos, ¿no? El actividad física, el volver a retomar tu día a día, y dijimos, bueno, es que estos dos ámbitos son muy importantes. Así que analizar un poco cómo van a la par y cómo aquellas personas que son más activas físicamente son aquellas que también vuelven a hacer su vida cotidiana, pues es muy relevante, porque entonces nos vuelve a corroborar que la rehabilitación que hacemos debería de tener estos dos elementos y contemplarlos de esta manera.
Totalmente. ¿En qué puede ayudar a los pacientes de un ictus en su día a día el trabajo que habéis venido realizando a lo largo de todo este tiempo?
Pues lo que hemos visto sobre todo es que las personas durante los primeros 6 meses son las personas que vuelven a retomar su día a día. Pues, por ejemplo, vuelven a caminar, vuelven a hacer un poquito de ejercicio físico y quizá empiezan a, pues, a hacer su aseo personal, a volver a comer. Entonces quizá es una alentativa, ¿no?, el poder saber que estas personas durante los primeros 6 meses van a empezar a recuperar ese aspecto. Pasados esos primeros 6 meses después del ictus, esas personas hemos visto que siguen cambiando. Y esto es súper importante porque hasta hace relativamente pocos años se les cerraba un poco la puerta y se les decía que pasado este tiempo no hay posibilidad de cambio. Entonces esta investigación ha demostrado que sigue habiendo progreso, tanto en actividad física, pues caminan quizá más rápido, hacen más ejercicio, pasan menos tiempo sentados y quizá retoman actividades de ocio y tiempo libre o vuelven a hacer tareas de casa como la compra o quizá vuelven a trabajar. Entonces, bueno, es una esperanza también para ellos.
Para terminar, ¿qué aplicación podrá tener para los profesionales de la sanidad, en este caso, Cristina?
Pues la aplicabilidad, sobre todo, es tener en cuenta los dos objetivos, en que la rehabilitación la tenemos que hacer enfocada a incrementar la actividad física, pero también no perder de vista la participación, y que aquellas personas que recuperan su nivel de actividad física también van a recuperar la participación. Faltarían más estudios para ver un poco la dirección de esta relación que hemos encontrado. No sabemos si aumentando la actividad física se aumenta el volver a retomar esas actividades de la vida cotidiana o al revés. Esto sería un futuro estudio que tenemos que realizar, pero por lo menos que los profesionales que trabajan con personas que han tenido un ictus y las personas que han tenido un ictus que sepan que estos dos aspectos van muy relacionados. Así que les movemos un poco, les motivamos a que sigan trabajando en esa línea.
Bueno, pues interesantísimo el trabajo que se ha realizado desde ese equipo de investigación MOTUS de la Universidad San Jorge. Cristina de Diego es una de las investigadoras de esta entidad de la Universidad San Jorge y nos lo ha explicado de maravilla ese trabajo que han ido realizando. Te agradezco mucho, Cristina, que hayas estado hoy aquí. Cristina de Diego, investigadora de la Universidad San Jorge, un abrazo muy fuerte y, lo dicho, enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho.
Muchas gracias a vosotros y espero que haya resultado interesante.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:16. Quiero hablarte además ahora de la siniestralidad laboral, porque como te hemos venido contando desde hace tiempo, ojalá no te lo hubiéramos tenido que contar porque sería señal de que no se habría producido, pero como te digo, la siniestralidad laboral se cobró otra vida el pasado martes. Un trabajador de 51 años falleció al caer desde el tejado de una nave en Teruel. Trabajaba en una empresa de construcción y estaba reparando la cubierta de un concesionario cuando esta se hundió bajo sus pies, pero no llevaba un arnés u otro tipo de medida de seguridad. Con este siniestro, y es lo que te decía al principio, pues desgraciadamente son ya 18 los trabajadores que han muerto en Aragón por un accidente laboral en lo que va de año. Una cifra que lleva un desarrollo parecido, y eso es lo preocupante, a la de 2023, porque lo cierto es que 2023 esa cifra fue realmente escalofriante. Juan Envid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Sí, sí, parecido, pero significativamente peor, porque a finales de julio del año pasado habían fallecido 13 personas en siniestros laborales. Ahora, misma fecha que hace un año, son 18, recalcamos la cifra. 2023 se cerró con un total de 34 fallecidos en su puesto de trabajo. Fueron muchos, aunque siempre lo son, y concretamente un 35% más que en 2022. Y este año va camino de aumentar esa cifra.
Bueno, precisamente, Juan, para denunciar que son ya 18 los trabajadores fallecidos, UGT y Comisiones Obreras de Aragón se han concentrado esta mañana frente al Monumento de la Constitución.
No han pasado ni 10 días desde la última concentración de los sindicatos, que lo han vuelto a hacer con la pancarta "Ni una muerte más por accidentes de trabajo". Así se refería el secretario de Política Sindical de UGT Aragón, José de las Morenas, a este último accidente laboral que ha tenido lugar en Teruel.
Esto ya no es un accidente de trabajo, esto es un delito penal. Un delito contra la seguridad y la salud de los trabajadores. Y en este caso, con una situación extremadamente grave. Alguien con un contrato de 14 días que llevaba en la actividad laboral y que sin tener ningún medio de protección ni dual de colectivo se precipita de una altura de 14 metros. No es lamentable. Esto es un delito y como un delito se debe intervenir.
Desde UGT Aragón, además, señalan directamente al responsable empresarial por tener la obligación de establecer medidas de protección y de seguridad para con este trabajador. Unas medidas que los sindicatos quieren incrementar. Lo ha dicho así Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras de Aragón.
Reiteramos un poco lo que decimos siempre de la petición al Gobierno de Aragón de incrementar el control. Le estamos dando vueltas a la posibilidad de que le pidamos al Gobierno de Aragón una campaña para controlar el tema de los elementos de protección, tanto en tejados como en altura. Yo lo digo de verdad, me parece penoso que a estas alturas, en 2024, tengamos que ponernos a hacer esto, que no se tenga claro que uno no puede subirse a esas alturas sin ningún elemento de protección, pero probablemente lo tengamos que hacer.
Bueno, hay que decir que en Aragón hay 977 personas que están consideradas como de alta tasa de siniestralidad. En estas empresas se producen la mayoría de accidentes laborales en nuestra comunidad autónoma, el 42% en 2023.
Sin embargo, UGT y Comisiones Obreras denuncian que la administración nunca ha hecho público este listado con el nombre de las empresas, lo que además les dificulta a ellos, a los sindicatos, el seguimiento de las más de 78.000 personas que trabajan en estas compañías.
Bueno, 18 fallecidos en accidentes laborales, sé que se dice pronto, pero que pues son demasiados, siempre son demasiados. 5 más, además, que el año pasado en esta misma fecha, lo cual pues nos hace poner de nuevo el foco en esta situación, en esta problemática, y esperemos que pues más pronto que tarde se cierre esta sangría, nunca mejor dicho, de fallecidos en accidentes laborales. Juan, muchísimas gracias.
Hasta luego, Álvaro.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, ¿qué tal? Ya estamos aquí en el córner de Al Delis, como quien dice. Tenemos cada semana un ratito a esta gente de Al Delis que ya le vamos a poner en plantilla casi, porque están aquí maravillosos como siempre. Óscar y Berta de Marketing de Al Delis, ¿qué tal, chicos?
Bien, bien. Bueno, si estamos en plantilla voy a fichar, que se me ha olvidado. Ahora bueno.
Sí, hola, Laura. Pásate luego por el office, que es el cumple de Mariluz, la administración que ha traído desayuno. ¿Vale?
Vale. Ya me he pillado el concepto. Bueno, que no voy a dar ideas, que estos dos se me pegan aquí, en fin. A ver, chicos, hoy hablamos de croquetas, de recetas medievales, de hamburguesas de Al Delis, ¿de qué?
Pues no, mira, ya sabes que una de nuestras chapas legendarias es el desperdicio alimentario. Mm. Es que no nos gusta y no nos gusta desperdiciar.
Bueno, claro, pues que me parece muy bien. Es que es inmoral. Mm. Y además es que está muy caro, hijo.
Ya te digo, entonces como verano es la época del año que más desperdicios generamos junto con Navidad. Mm. Vamos a estar hablando un poco de esto, si no te importa.
¿Vale? No, claro. Oye, ¿por qué en verano es cuando tiramos más comida?
Pues mira, fácil, pues porque hace mucho calor y esto afecta a los alimentos frescos y congelados. Ya. Desde que salen de la tienda hasta que llegan al frigo, si es que llegan, pues pueden pasar mil cosas, que nos entretengamos en algo, que se nos olviden, que la moto, lo que sea. Ya. Algunas cosas las dejamos fuera, como la fruta.
Claro, claro, tal. Es verdad. Sí.
Y el otro motivo también, que es muy lógico, es que salimos más, a veces de manera improvisada. Claro, la planificación de las comidas pues se va un poco a la porra.
Es verdad, ya. O sea, que por un lado tenemos que estar más al loro de no romper esa cadena del frío, y por otro, pues estar hábiles y cuando salgamos a cenar o lo que sea, pues recalcular la planificación, congelar la cena o comerla al día siguiente, ¿no? Por ejemplo.
Eso es. Hay que estar más atentos, básicamente. Lo primero es ser conscientes para poder actuar. Y por este orden, los grupos de comida que más tiramos son vegetales, cereales y lácteos. Y luego ya la carne, semillas, pescado. Y lo que dices es que la cesta del súper, oye, no está barata, ¿eh?
No, precisamente.
No. Antes has comentado el tema de congelar. Pues nada, vamos a congelar.
Vale.
Hay cosas que no caemos, pero que se pueden congelar. Y además es que viene muy bien luego. Por ejemplo, salsas y cosas enlatadas como leche de coco, salsa de tomate, yo qué sé. Ajos y cebollas. Cuando los vemos que ya están un poco senior... Los podemos trocear en pequeñito y guardarlos.
¿Qué me dices?
Claro, de hecho, es que esto se vende de forma habitual en el súper.
Claro,
o sea,
es verdad.
¿Sí? Sí. Y luego, culines de cosas tipo café, para ponerte un café con hielo, por ejemplo. Después, leche, bebidas vegetales, vino.
Vino, ya. Cítricos, que ves que se van a poner pochos y nadie se los come, pues también se pueden guardar en rodajitas para ponerlos en los refrescos, en el agua para darle un poco de saborcillo, por ejemplo. Y luego el caldo, por supuesto, que se puede congelar. Y por cierto, el agua que sobra de cocer las verduras la podemos aprovechar también estúpidamente.
Ah, claro, y es que está buenísimo.
Está bueno tal cual y además contiene las vitaminas y los minerales que se han caído de las verduras, pues por así decirlo. Y si preferimos congelarlo, lo usaremos para futuras sopas, para purés, también para echar al típico guiso que necesitas solo un vaso de caldo.
Es verdad. Es que da mucha rabia porque en las recetas pone un vaso y dices, uy, abrí el envase para un vaso solo, la verdad.
Eso es. Pues mira, ahí lo tienes ya. Y para batidos vegetales también te pueden aportar un plus de sabor.
Para todo esto, pues... Lo de siempre, que decimos, una cubitera te viene estupendamente, una cubitera normal. Yo, por si le sirve a alguien, lo que hago a veces es guardarme los botes de cristal pequeños y medianos, ¿no? Para estas cosas, tipo lo de las alcaparras, ese tipo de cosas así, y ocupa muy poco en el congelador y viene muy bien.
Es verdad, muy bien, me lo voy a apuntar, sí.
A todo esto, los que coman de tupper seguro que ya lo saben. El tema de aprovechar lo que te sobra para el tupper del día siguiente, pues también está claro, ¿no?
Sí, y además viene de perlas, no sé si es que ser sostenible es ser práctico. Yo creo, al final también, ¿no? Es lo mismo.
Sí, además ahorras y no poco. Y es verdad que hay que vencer un poco la pereza de congelar y estar al loro lo que vas teniendo abierto y todas esas cosas.
Y no ser caprichosos. Y aprovecho para mandar un recadito. Cuando toca cenar algo, es que hay que cenar ese algo. Bien.
Dicho queda, yo también lo digo. Tenemos por aquí apuntado también el tema de las fechas de caducidad.
Sí, esto es un clásico, ¿vale? Y nos lo preguntan siempre que hacemos ronda de preguntas. A ver, la fecha de caducidad como tal nos indica un día a partir del cual el producto no se debe ingerir. Ese mismo día que viene impreso, sí se puede.
Ah, vale.
Sin embargo, la fecha de consumo preferente te informa de hasta cuándo ese producto mantiene sus propiedades intactas. A partir de esa fecha, la calidad puede no ser la prevista, pero su consumo no afectaría a nuestra salud.
¿Por ejemplo, Berta?
Pues latas, chocolate, pasta, arroz, muchos congelados, un montón.
O sea, la fecha de caducidad, la de siempre, es la que hay que hacer caso de verdad porque va súper en serio.
Eso es, eso va a misa. Vale. Y la de consumo preferente, pues puedes perder algún matiz de sabor o aroma, pero vamos, topa adentro, no hay problema.
Vale, pues duda despejada. Aldelis hoy ha vuelto a la carga con esto del desperdicio alimentario. Espero que hayáis tomado nota.
Y si no, tienen esta info y las fuentes de dónde la hemos sacado en nuestro Instagram.
Qué bien, si es que es como están de preparados estos chicos. Dicho queda, nos despedimos aquí. Nos vemos la próxima semana con más cosas.
Claro. Adiós. Adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:26, Ibercaja ha presentado esta mañana su último número de la revista Economía Aragonesa, donde se recoge el desempeño económico tanto de España como de Aragón. Incluye aspectos sobre la situación y las perspectivas que se esperan del mercado laboral, mejorar la inserción de los jóvenes en ese mercado, el sector inmobiliario, entre otros muchos asuntos de interés y entre otras muchas cosas. Ha estado siguiendo esa presentación nuestra compañera Aitana Marco. Aitana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Si te parece bien, voy a empezar comentándote algunos aspectos que destaca Ibercaja en su revista.
Vale.
Por un lado, Ibercaja califica de manera muy positiva la economía aragonesa, y destaca que en los próximos meses estará condicionada por las nuevas tendencias del sector inmobiliario, las dinámicas tanto demográficas como salariales del mercado de trabajo y los precios energéticos y alimentarios. Y decirte que los precios en la restauración y en los alimentos siguen siendo los principales focos de inflación. Esta mañana, Enrique Barbero, el director de comunicación de Ibercaja, ha comentado que Aragón ha experimentado un crecimiento del PIB impulsado principalmente por la construcción de la industria manufacturada y el consumo público. Sin embargo, Santiago Martínez, el jefe de análisis económico y financiero del banco, ha destacado que el PIB de Aragón creció menos que la media española. Álvaro, ¿tú crees, quieres saber qué es lo que está yendo peor?
Sí, la verdad es que es de interés porque eso también repercute al final en muchos sectores y bueno, es bueno tener esa radiografía que hacen desde la entidad y en este caso desde la publicación.
Pues escucha Santiago.
¿Qué está yendo algo peor? El sector agrario. Veníamos de un año 22-23, principios, bastante negativo, caídas de dos dígitos en el sector. Se está estabilizando, pero no ha remontado suficiente para crecer más que en el conjunto de España a partir del crecimiento económico aragonés. Y el sector servicios, que pesa más en el conjunto de la economía, en Aragón y en España, y crece menos en Aragón, 1,6 frente al 2,6% en España. Está pesado que crece un poquito menos en Aragón que España, pero como decíamos, en esos sectores lo ha hecho bien.
En la revista también hablan del empleo regional. Destacan que la tasa de paro se mantuvo baja, con un crecimiento de la ocupación que alcanzó máximos históricos en afiliados a la Seguridad Social y, muy importante también, los salarios de los aragoneses crecieron más que en el resto de España. ¿Cómo te quedas, Álvaro? ¿Te lo esperabas?
Pues hombre, la verdad es que sí, con los indicadores que en estos últimos meses estábamos teniendo, pues son buenas noticias y, bueno, no hacen sino corroborar las noticias, como digo, que estábamos teniendo últimamente. O sea, qué bien.
Pero espera, que también han hablado de la reducción de la jornada laboral, que también es un asunto que está ahora muy en auge. Así que escucha lo que han dicho.
La economía de la política tiene que estar justificada. Las horas trabajadas en España, en toda Europa, la tendencia es a la baja desde hace décadas. O sea, no se ha cambiado la regulación, pero sin embargo, el gusto de la gente era trabajar menos horas y tener más ocio. Y el mercado se autorregula, en este caso, y va poco a poco a menos horas trabajadas. Es una tendencia clarísima en toda Europa y en España, sin que hubiera hecho falta necesidad de una intervención pública. Hacerlo ahora sin consenso de todos los agentes sociales, creo que es un riesgo. Y si hablamos de productividad, ese es el riesgo. Pues menos horas trabajadas es menos productividad, cuando es un problema grave de España, y eso puede hacer que las empresas que están explotando mucho ahora pues compitan peor y se puede llegar a incluso destruir empleo o al menos a crear menos empleo.
En la presentación también han destacado tanto Enrique como Santiago que la ausencia de talento que hay disponible tiene que estar más acorde a esas demandas de las empresas. Pero ¿esto cómo lo podemos hacer posible? Pues han comentado que esa inserción de los jóvenes se puede mejorar fortaleciendo el asesoramiento profesional y sobre todo, y yo creo que lo más importante, Álvaro, mejorar esa conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral.
La inflación está casi superada y esto permite que los tipos de interés se relajen ligeramente, ese tensionamiento va a menos. España, a pesar de los riesgos, ha crecido más de lo previsto y lo sigue haciendo muy bien, y es sobre todo porque ha ido muy bien el mercado laboral y porque han crecido los salarios. En este contexto, Aragón, a pesar de que el impulso turístico apoya mucho más el crecimiento que en el conjunto de España, se ha apoyado en las exportaciones, en la industria y en construcción para crecer muy parecido al conjunto de España e incluso más en términos per cápita, lo cual también es una buena noticia y una muestra de que aquí está yendo mejor la productividad. El sector inmobiliario, un sector que sufrió mucho, hasta años en detalle del desierto, pero que puede ser otra vez clave en el crecimiento futuro de la comunidad aragonesa y española y que puede favorecer esa atracción de talento en Aragón guiado por esos aumentos de inversiones que se han anunciado en los últimos años o meses en nuestra comunidad.
Y así para terminar y para que nos quede más claro, en la revista los expertos que participan comentan que Aragón puede consolidar su crecimiento y mejorar esa competitividad tanto en el contexto económico nacional como internacional.
Bueno, pues buenas noticias. Ayer precisamente teníamos al consejero del Gobierno de Aragón, Octavio López, que nos daba también alguna pincelada de todo lo que se está invirtiendo y relacionado pues hoy con esta revista Economía Aragonesa también vemos que vamos por el buen camino. Vamos a ver si en los próximos meses el tiempo va dando la razón a estas predicciones y a estos datos. Aitana, muchísimas gracias.
A ti, Álvaro.
Síguenos en cope.es/Zaragoza, en X como @copezaragoza y en Facebook somos Cope Zaragoza.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, aún hay 32 minutos. Hace tiempo, mira, leí una frase, bueno, más bien un artículo, pero que contenía una frase que me llamó mucho la atención. Decía lo siguiente: no es solo fútbol. El título del artículo era "Es solo fútbol", pero en el texto venía a decir todo lo contrario. Lo que te decía antes, que no es solo fútbol. Y una parte de este texto decía lo siguiente, abro comillas: ellos no entienden la distancia recorrida, el tiempo empleado o las horas involucradas por solo fútbol. Algunos de mis momentos de más orgullo se han realizado con solo fútbol. Han pasado muchas horas y mi única compañía ha sido solo fútbol. Algunos de mis momentos más tristes han sido provocados por solo el fútbol. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque además de que lo suscribo palabra por palabra, es así, también porque hoy quiero hablarte de un libro que está recién salido del horno prácticamente y que tengo la suerte de tener en mis manos. Se titula 60 historias de vida y fútbol. Lo firma Luis Ángel Gómez, al que tengo ya el placer de saludar. Se ha acercado hasta nuestros estudios. Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, 60 historias de vida y de fútbol en la que recopilas una suerte de historias que son muy interesantes.
Pues sí, son historias que creo que permanecen escondidas y latentes en la historia del mundo del fútbol y que yo creo que merecen ser contadas. Son historias más desde la emoción, desde lo personal. En este mundo del fútbol actual tan mediático, tan poblado y podrido de millones, de jeques, de equipos estado, todo esto, pues bueno, siempre al final el futbolista es persona y todos estos sentimientos afloran al fin y al cabo.
Efectivamente, bueno, son 60 historias como dice el título, todo hay que decir, yo lo veo, bueno, al menos en la contraportada Luis, con un toque zaragocista, porque tú eres de aquí, o sea,
correcto.
Que ese toque zaragocista también se percibe en las historias, por ejemplo, porque creo que hablas del negro Cáceres y su historia de superación, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo ya en contexto alguno de los contenidos del libro.
Sí, más que el intento de asesinato que tuvo, es el día del homenaje que hubo en la Romareda hace unos años, todo lo que se transmitió ese día en el estadio de la Romareda, que fue espectacular, la emoción de Cáceres levantándose de la silla, esa fuerza que demostraba aun estando en una silla de ruedas, una fuerza que le hacía falta, que nos hace falta todavía, al público de la Romareda, pues para tirar para adelante muchas veces. Entonces, todas esas sensaciones que se transmitieron ese día, intento explicarlas en ese artículo, en esa historia.
¿Hay hueco aquí en este libro, Luis, para el fútbol más modesto? Es decir, pues lo voy a poner en nuestra comunidad autónoma para esos equipos de lo que antes era la tercera división o lo que sigue siendo la regional preferente. Bueno, antes y ahora lo que ha cambiado es la segunda B más bien. Bueno. Pero con la tercera división y la regional preferente, ¿hay cabida también para esas pequeñas historias?
Justo hay una historia, porque yo fui futbolista también en mi época joven y jugué en Épila en el año 95-96, conseguimos el ascenso a tercera división y en base a lo hilo la historia con lo que es el abrazo en el fútbol, después de un gol, el abrazo, y que durante el año 2016, que el Épila volvió a subir después de 20 años otra vez a tercera división, pues tuve que ir a Épila, bueno, fui a Épila a ver el partido de ascenso, y me reencontré con el presidente, que seguía siendo el mismo de Juan Simón, el presidente del año que subimos otra tercera, en el 95-96, el abrazo que nos dimos, pero es que meses después, no sé si recuerdo antes o después, tuve que dar un abrazo al hermano del delantero que jugó conmigo ese año porque falleció, entonces, tristemente. Entonces, el abrazo, aquel año de Épila, este compañero, bueno, en base a eso creo una historia y sí, rememoro un poco aquellos años del fútbol de tercera en Épila.
Cogiendo esta historia, Luis, me gusta sobre todo, lo decías al principio, ese carácter humano del fútbol que a mí me da la sensación, y por lo que decías creo que a ti también, parece que se está perdiendo con el paso de los años. Cada vez está todo más mediatizado, con las televisiones, todo más al milímetro, con las redes sociales, y ya no encontramos o nos cuesta a veces encontrar las historias de antes, ¿no? De los futbolistas, que veíamos más personas que futbolistas.
Sí, en el libro hay mucha alusión al fútbol de los 80, que yo creo que es con el que he crecido y que hemos crecido muchos. Y no sé, parece que todo era como más cercano. Ahora es todo, se tapan para hablar los jugadores. No sé, es todo mucho más lejano. El fútbol de los 80, 70, 80, tenía esas historias y parece que era más, mucho más cercano en ese aspecto. Sí, se ha perdido un poquito todo eso, con todo lo... Sí.
Si me dejas coger alguna de las historias, sí, que tú también, bueno, en el vídeo promocional del libro hablas de alguna de ellas. Por ejemplo, Dennis Bergkamp, que tuve la oportunidad yo también de verlo jugar. Seguro que muchos de nuestros oyentes ahora se acuerdan de este delantero, de este jugador, que sin embargo, como tú dices aquí en el resumen, nos priva de sus grandes noches europeas en el Arsenal por un motivo.
Correcto. Tenía miedo a volar, aerofobia, y los privó. Claro, cuando el Arsenal salía de las islas, en Inglaterra no, evidentemente, pero cuando salía las noches europeas, o era muy cercano y podía desplazarse mejor en coche, pero si era ya, por ejemplo, en Moscú o incluso en Madrid, él no venía a jugar y se quedaba, por contrato, se quedaba en las islas. Uh-huh. Es una aerofobia que sufría por un accidente que sufrió la selección de Surinam en un viaje a Paramaribo, y fallecieron muchos integrantes de ese equipo de Surinam y muchos eran compañeros de Bergkamp, y eso le supuso un trauma al pobre Dennis Bergkamp.
Totalmente. Bueno, hablando de la Premier League, también tenemos la historia que nos cuentas de Steven Gerrard, ¿no? Uno de los iconos del Liverpool, que también tenía su intrahistoria.
Sí, en el 89, una tragedia en Sheffield, en un partido del Liverpool contra Nottingham Forest, en semifinales de la FA Cup. Y en la tragedia de Hillsborough, muy conocida, que fallecieron 96 aficionados del Liverpool, aplastados contra las vallas. Y uno de los... Es un poco de spoiler, pero bueno. Uno de los fallecidos, era el más joven de los fallecidos, era primo de Steven Gerrard, y él ha dicho que eres uno de las motivaciones para él continuar su carrera de futbolista. Su primo Jean-Paul Gilhooley, que falleció en esa tragedia.
Hablamos de la Premier, pero también hay muchas historias en España, del Real Zaragoza, naturalmente. Hablábamos de la de Fernando Cáceres, por ejemplo, pero también nos hablas en el libro de un icono, podemos decir, del Real Zaragoza, y sobre todo muy vinculado con nuestra ciudad, como sigue estando, que es Andoni Cedrún, ¿no? El portero por antonomasia del Real Zaragoza, que ha sido hasta pregonero de las fiestas del Pilar.
Sí, la historia que cuento, más que historias, yo oigo algo en la radio, donde sea, y lo cojo y lo exprimo y creo una historia. Entonces, yo me acuerdo yendo a trabajar en una radio deportiva, no recuerdo cuál era, podía ser esta, no recuerdo cuál era, y Andoni decía que le daba pena la situación actual del Zaragoza, hace unos años ya, y que quería normalidad para el Zaragoza, la palabra normalidad. Ya no quería ni títulos ni copas, simplemente normalidad. El club que ha sido siempre un club señor, compraba, vendía, ganaba, perdía, pero una normalidad. Y esa normalidad me llamó mucho la atención, como lo dijo Andoni, y en base a esa declaración de Andoni, pues hablo también un poquito de su historia, de un poquito en el Zaragoza. O sea, en base a la historia, también hablo un poquito de la persona, del jugador y su carrera, un poquito.
Uh-huh. Ya que hablamos de personas, de jugadores de la Liga Española y ya puestos de porteros, ojeando el libro ahora, Luis, he visto la historia también de Wilfred, que nos toca el corazoncito porque hace unos años falleció. De las últimas veces que lo vimos públicamente fue en ese programa de televisión, si te acuerdas, del jefe infiltrado, que le estaba ganándose la vida en MRV, porque decía, yo he sido futbolista, yo he sido famoso, pero una vez que se acabó eso, el fútbol de antes no era como el de ahora, que uno se retira y puede vivir de las rentas, por así decirlo. Yo cuando me retiré, pues tenía lo que tenía y tuve que dedicarme a trabajar, y decía, no se me caen los anillos, yo trabajo por mi familia, sí, por mi mujer, etcétera. Es otro icono del fútbol, sí, de esos 70, 80, ¿no?
Que sí, decías. 80, más bien 80, 90.
80, 90, más
correcto,
bien,
correcto. Y además de un barrio como Vallecas, que es muy representativo, del fútbol humilde. Y bueno, sí, creo una historia, como si fuera un chaval que es de Vallecas, de los bucaneros, a lo mejor, del fondo de los bucaneros. Y bueno, en base a esa historia, al final acabo hablando de Wilfred, de ese fútbol modesto. Falleció su mujer, tuvo que ponerse a trabajar para el tratamiento, para intentar salvar a su mujer, al final falleció también él. Bueno, acabó trabajando en una empresa de mensajería, pues bueno, un poquito eso, el fútbol humilde y con pocas posibilidades. ¿Y cómo puedes estar en la fama, como el medio fama que pudo estar en el Rayo Vallecano, y cómo acabas en el anonimato absoluto y trabajando pues como una persona normal y corriente?
Totalmente. Oye, Luis, preparando la entrevista me venía a la cabeza, ¿cuánto tiempo te ha llevado recopilar estas 60 historias de vida y fútbol?
Pues mira, empecé, esto es una historia un poquito larga, yo me compré un libro antes de ir de vacaciones, pues en el año 2010-2011, de José Manuel Martino Timpetón, que además es colaborador de COPE.
Sí, efectivamente.
Correcto. Se llama El fútbol tiene música, y me dejó fascinado. Contaba historias, entonces yo pensé que con el conocimiento que tenía, las experiencias vividas, pues ¿por qué no poder crear algo parecido? Y entonces me abrí un blog, empecé a contar historias, a escribir historias, Las vio un director de una revista digital de fútbol, uh-huh, que se llamaba Kaiser Fútbol, y me fichó para hacer colaboraciones de fútbol. Él me mandaba artículos, escribe el fútbol portugués, fútbol africano, él mandaba artículos y yo los escribía. En algunos ya sabía lo que escribir porque lo conocía, en otros incluso tenía que indagar, traducir periódicos extranjeros. Fue una experiencia muy chula. Y fue este director de la revista el que me dijo que le gustaba mucho cómo lo hacía y dice, con el tiempo publica un libro. Pasa que tenía muy poca chicha, tenía 14, 15 artículos, claro, y con el tiempo tuve que crear más para poder copiarlos en un libro. Esto empezó en 2011, estamos en 2024. Claro, con mucho, yo tengo mi trabajo.
Claro, claro, sí, sí.
Entonces, cuando podía iba haciendo cosas y al final,
ratos libres, ¿no? Claro, cuando
exacto,
te liberas.
Libres y muchas noches, que mi pobre mujer, pues ahí en el ordenador, dándole al tema para poder sacar estos artículos, cuando tengo la inspiración y cuando tengo momentos libres, claro.
Totalmente. Oye, veo en la portada, te hablaba de la contraportada que era muy zaragocista, veo en la portada ese número 15, ¿es alguna alegoría especial?
No, o sea, ninguna. Es simplemente, esa camiseta me la dio Chomin, que era el utillero histórico del Zaragoza de los 80, en Viescas, en el Hotel Giral. Yo la llevaba por ahí y mi padre tenía contactos por ahí con el Real Zaragoza. Me hizo subir un par de plantas, sacó un baúl, me dijo, toma, chaval, sería de algún futbolista de año 87, algo así.
Sí, 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 sí.
Y para mí es la mayor joya que tengo. Y
no
bueno,
es para menos.
Y para hacer la portada me puse esas botas, que son de aquel año de Épila que he comentado, y bueno, yo creo que ha quedado bastante emotiva, no sé.
Pues la verdad que sí, sobre todo icónico para lo que quieres hablar, y si estábamos haciendo esa comparación del fútbol de antes con el de ahora,
correcto,
pues es la mejor imagen.
Sí.
Por cierto, mencionabas, Luis, a tu padre creo que me contabas ayer que ha sido durante muchos años colaborador de esta casa, ¿no? De COPE Zaragoza, con Eduardo González, creo que también con nuestro Jesús Zamora.
Correcto.
Sois también,
sí,
estáis familiarizados, ¿no? En
sí,
la familia,
sí,
con la radio.
Sí, sí, mi padre ha sido entrenador muchos años de Mequinenza, Calatayud, de Illueca, Tauste, y bueno, y por su conocimiento en fútbol regional, pues cuando ya fue dejando el fútbol, pues con Eduardo tenía mucha relación, con Jesús Zamora también, le dieron una sección de fútbol regional y él desgranaba un poquito por resultados, analizaba un poquito lo que es la jornada de tercera, y sí, por estos estudios él ha estado mucho y yo también alguna vez me colaba para ver algún programa por aquí en directo. Sí.
Totalmente. El fútbol regional que bueno, se le sigue dando bombo, se perdieron medios como en su día estaba el diario Equipo, en el que, es decir, tuve la suerte de trabajar algún año, precisamente en fútbol regional. Da la sensación de que se va desdibujando, aunque quieren hacer esfuerzos por vendérnoslo de otra manera, pero que no se pierda sobre todo esa esencia del fútbol, porque al final es la base de todo, ¿no? Estamos acostumbrados a ver en la primera, en la segunda división, en la televisión, pero el verdadero fútbol, entre comillas, o el fútbol real, es el que vemos, sí, muchos, sí, sábados y domingos, sobre todo los domingos aquí en Aragón y en el resto de comunidades autónomas, pero en esas categorías, ¿no?
Sí, conviene no perderlo. Hace poco estuve en el Utebo Numancia del playoff de ascenso,
sí,
y fue espectacular el ambiente que se respiraba ahí, es que era maravilloso, o sea, el fútbol auténtico, de verdad. Y no sé, sí, no hay que perderlo eso, es que al final es la base, pero hablo de fútbol y en cualquier deporte, o sea, la base es fundamental, fundamental.
Totalmente. Correcto. Bueno, pues Luis Ángel Gómez López, con este libro que firma, su primer libro, 60 historias de vida y fútbol, como decimos, recién sacadito del horno, no hemos tenido la suerte hoy de charlar un rato con él aquí en COPE y de este libro, pues oye, a ver cuándo vienen otras tantas historias, Luis, de vida y fútbol.
Estaremos preparados para volver a escribirlas, claro que sí.
Te agradezco mucho que hayas venido ya aquí hasta nuestros estudios, cuídate mucho.
Gracias, Álvaro, saludo a todos, gracias.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Chuta de amor!
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister. ¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:47, ya que estábamos hablando de esas historias de vida y fútbol, pues vamos a hablar también de fútbol y vamos a hablar del Real Zaragoza, porque hoy puede ser un día clave para el futuro de muchos jugadores, pero antes lo que hay que hablar es del primer amistoso que disputó ayer el conjunto blanquillo, el equipo de Víctor Fernández en Calahorra, donde ganó por 0-2. La peor noticia fue la lesión de Quentin Lequès, el lateral derecho francés, con un golpe que recibió en el tobillo, pues se conocía después el parte médico, tiene un esguince del ligamento peroneo astragaleño anterior. El defensor pues tuvo que ser sustituido en el minuto 24 y está pendiente de evolución, pero lo cierto es que en esa zona, en ese esguince del ligamento peroneo astragalino, como decimos, que tiene ese nombre que se las trae, pues vamos a ver cuál es el proceso de recuperación, pero pinta a que será un pelín largo y desde luego se va a perder la concentración en San Pedro del Pinatar. Uno de los capitanes del equipo, Lluís López, al término del encuentro hacía esta valoración de la victoria.
Bueno, pues siempre es importante empezar ganando, parece un tópico, pero es verdad. Veníamos a un campo donde nosotros no estamos acostumbrados, el césped pues bueno, no está en las mejores condiciones, pero el equipo ha competido, nos ha servido mucho para coger ritmo, para coger sensaciones también de partido, y bueno, contentos con que la gente vaya sumando minutos y con esa victoria. Bueno, yo creo que toda la gente que viene se adapta rápido porque hay un buen grupo, la gente también que viene con una buena predisposición. Samet pues es más complicado por el tema del idioma, lleva también menos tiempo, pero yo creo que eso es una gran virtud del vestuario y se va a notar y yo creo que se nota y nosotros lo notamos, de que la gente se adapta rápido, de que la gente está a gusto con nosotros en el vestuario, con lo que envuelta al primer equipo, y la verdad que es un gusto y bueno, poco a poco pues cada vez irá mejor las cosas.
Esto es lo que decía Lluís López, el defensor del Real Zaragoza. Mientras tanto, en el capítulo de los fichajes, pues hoy puede ser, entre hoy y mañana, un día clave para la salida de Alejandro Francés. Hay quien apuntaba que se iba a hacer oficial hoy. Desde medios catalanes pues apuntan a que será mañana cuando se haga oficial la llegada de Alejandro Francés al Girona. Finalmente la operación se cierra en 3,5 millones más medio millón en variables, con lo cual podría ser en torno a unos 4 millones si sumamos esas variables. Y en el capítulo de Keydy Vare, pues también compás de espera. Se espera que, valga la redundancia, el Real Zaragoza haga oficial hoy esa incorporación del mediocentro albanés, que llegaría libre al conjunto blanquillo. Así que un fichaje para la medular para Víctor Fernández en un mercado que, pues estos últimos días parece un pelín parado. Tenemos en la recámara, o estamos pendientes, mejor dicho, de esa salida y de esa llegada. La salida de Francés al Girona y la llegada de Keydy Vare a las filas zaragocistas. Tenemos ahora mismo 29 grados, casi 30 en el Paseo de Sagasta, cuando estamos llegando a las 2 menos 10.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, nos estamos acercando ya al fin de semana y ya vamos teniendo citas importantes. Por ejemplo, si no tienes planes, yo te recomiendo que este fin de semana pongas rumbo a la fortaleza de Jarque de Moncayo, porque va a ser el próximo escenario del Festival de los Castillos. Enseguida te voy a dar más detalles. Son las 2 menos 10 de la tarde. Saludos de Álvaro Montaner. Esto es Mediodía COPE desde COPE Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es que la música va a ser protagonista este próximo fin de semana, de un fin de semana que han catalogado desde el Festival de los Castillos como ecléctico, en el que el público va a poder disfrutar de estilos como la copla y la jota, así como de los grandes éxitos de los 80 y los 90, para terminar con composiciones que van a ser 100% contemporáneas. Bueno, esa coctelera se va a poder disfrutar desde mañana viernes. Va a tener lugar la grabación, además del podcast El Hombre que se Enamoró de la Luna, que es un proyecto dirigido por Pablo Loriente, con la participación de artistas como el director de cine Javier Macipe, y todo ello va a ser, como te decía hace un momentito, en la fortaleza de Jarque de Moncayo, dentro del programa del Festival de los Castillos, cuyo director es Toño Monzón, con el que tengo ya el placer y el gusto de hablar. Toño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo decía esta mañana cuando cerraba la entrevista, que es uno de los clásicos del verano. No hay verano sin hablar con Toño Monzón y sin hablar del Festival de los Castillos. Naturalmente, todo esto lo digo, Toño, con todo el cariño del mundo,
sí, ya,
porque es un placer que todos los años o que se vayan manteniendo citas culturales tan importantes en el territorio como es este Festival de los Castillos.
Bueno, a veces es un milagro casi.
Efectivamente, y por eso es motivo de alegría, yo creo.
Sí, sí, seguimos trabajando con la misma energía y la misma alegría desde la primera edición y en esta séptima, o sea que ya son 7 veranos llenando muchas fortalezas. Este verano son 13 en total y estamos en el meridiano casi de todas ellas.
En este meridiano que nos deja parada pues para este próximo fin de semana, en ese festival, en esa fortaleza, mejor dicho, de Jarque de Moncayo. ¿Cómo va a ser este próximo fin de semana?
Es que vamos a vivir tres noches musicales muy distintas, las tres. Bueno, mañana es verdad que empezaremos con esa grabación del podcast, como bien has anunciado, y que va a tener pues desde poetas invitados a Javier Mazipe, director, amigo, artista y mucho más. Y también pasarán por los micrófonos Ariadna Redondo, que ha participado... artista también que ha participado con conciertos en los castillos de Añón de Moncayo y de Loarre y que es que proviene de Llueca y de Brea, con lo que es conoce muy bien la zona, y también Nacho y Bea, que estarán cantando el sábado y que el viernes pasarán por los micrófonos también de Pablo pues para grabar ese podcast. La noche de mañana es muy distinta musicalmente. Raúl Márquez Project es un dúo de Raúl junto con el músico Gonzalo Maestre. Raúl es un creador madrileño con abuelos aragoneses que la verdad es que su música ha formado parte de muchos espectáculos de danza como con Sara Varas, Manuel Iñano, Sara Calero, entre otros, que son primeras figuras de la danza en España, y que aquí lo que trae es un proyecto musical personal muy bonito con bases del folclore y loopers así muy modernos y que pensamos que puede ser un buen aperitivo para empezar las noches musicales en el Castillo de Jarque.
Efectivamente. Bueno, un Castillo de Jarque que es un entorno, pues la verdad, maravilloso, ahí cerquita de esa Sierra del Moncayo.
Sí, la verdad es que hace 3 ediciones que Jarque se incorporó al festival. Venía de la remodelación del castillo por parte del Ministerio de Obras Públicas, que bueno, es decir, años anteriores estaba, la verdad es que estaba lleno de escombro y era imposible acceder al castillo. Bueno, la rehabilitación ha sido impresionante. El podcast lo vamos a grabar justo dentro de la fortaleza y los conciertos los podremos disfrutar en la puerta, que tiene una pequeña placita y que nos han dado muy buenas noches para poder disfrutar de la música como muy cerca de cada uno de los artistas. Y las dos noches siguientes, pues la verdad es que el pulso lo tomará Nacho del Río y Beatriz Bernat, coplas y cantares con Jota, su último espectáculo que repasa un poco pues todo eso que tiene que ver con la copla y la Jota, y que bueno, son dos grandes voces que poco más se puede decir de ellos. Creo que no sé si queda alguna entrada ya para el sábado. Y el domingo cerraremos con un proyecto musical muy fresco. Son 3 musicazos aragoneses también, que están en distintos proyectos musicales, pero que en esta ocasión se unen para hacer una noche divertida. El nombre ya lo dice: El Bueno, el Feo y el Malo. El malo es Andrés Malo, voz y guitarrista del trío, que la acompañan el pianista Kike Lasque y el percusionista Alex Arraez. Y que, bueno, entre los tres hacen un repaso a la música más conocida pues de los 80, pero también a muchas versiones del rock y internacional y demás.
Bueno, pues un escenario de lujo como es el de Jarque de Moncayo, con esa fortaleza dentro del festival y dentro del programa de este Festival de los Castillos. Nos lo ha contado su director, Toño Monzón, con quien siempre es un placer charlar. Toño, un abrazo muy fuerte y pues invitamos a todo el mundo a que este fin de semana, si tiene tiempo y si no tiene nada que hacer, si no tiene planes, pues que se acerque ahí hasta esa fortaleza de Jarque de Moncayo. Toño, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros.
día bailando. Los vecinos mientras tanto no paran de molestar. No estás a mi lado, 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 no estás a mi lado.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ven a Bauhaus y hazte con el aire acondicionado de 3.000 frigorías por hora, con clase energética A++, wifi y 5 años de garantía. Todo por 249 euros solo hasta el 27 de julio. Es que con estos precios siempre aciertas. Bauhaus, bricolaje, reformas, decoración y jardín.
¡Mes sin IVA! ¡Mes sin IVA! ¡Mes sin IVA en cerramientos integrales!
Cambiar las ventanas nunca había sido tan barato y tan rápido, en un día y sin obra.
¡Aprovecha esta oportunidad!
Solo hasta fin de mes.
Cerramientos integrales, Jorge Coci 18.
¿Cambiamos tus ventanas?
¿Cambiamos tus ventanas? ¡Mes sin IVA!
Del 1 al 4 de agosto, Barbastro será un mundo de sabores. Vuelve el festival de vino más reconocido de este país, el Festival Vino Somontano. Tapas, magia, espectáculos, catas, música en directo y vinos, grandes vinos. Denominación de origen protegida Somontano, la denominación para una forma de entender la vida.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Rebajas con estilo en Rey.
Hasta fin de mes te descontamos el 50% del 50% en todos los muebles, la mitad de la mitad, y págalos en 12 meses gratis. Rebajas con estilo en Rey.
Bueno, pues así estamos llegando a las 2 de la tarde. Por cierto, que recordarte que ese 60 historias de vida y fútbol se puede comprar en Amazon, firmado por Luis Ángel Gómez, que ha estado por aquí hace un ratito. Nosotros, pues te vamos dejando en compañía de Mediodía COPE, de la mano de Pilar García Muñiz y de Ángel Correas, cuando a esta hora tenemos 30 grados ya en el Paseo de Sagasta de Zaragoza. Sigue apretando el calor y seguirán subiendo las temperaturas porque hoy está previsto que llegue que rocemos los 39-40 grados. Sigues, como te digo, escuchando Mediodía COPE.